estamos trabajando también con gente de bibliotecología archivística de la Facultad de Filosofía y Letras, y nos están ayudando a crear todo un sistema de metadatos mucho más eficiente, en fin, mejoras técnicas que van a mejorar mucho la función de nuestra página, que es una página súper linda, muy amable para el usuario, pero nos faltaba dar el salto todavía de lo que se espera hoy, ¿no? De un repositorio hemerográfico digital. Y bueno, en breve, ya para el 2027, eso va a estar visible y estamos muy orgullosos de eso.
Exacto. Ustedes, si quieren entrar, es Ahira, o sea, A-H-I-R-A, Ahira.
Exacto, es ahira.com.ar, y muy próximamente vamos a hacer .filo.uva.ar.
Ah, perfecto. También. Bien. Los de Only One estamos muy contentos con esto. Bueno, estuvimos charlando con Soledad Kerilac, autora de Cuando la ciencia despertaba fantasías. Muchas gracias, Soledad.
Gracias a vos. Un abrazo.
Abrazo.
Been saying you're sophisticated, they're complaining, overeducated. You are saying all the words I'm dreaming, say it after me. We can't help it if we are the problem. We are trying hard to get your attention, climbing up your wall.
Narva, nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arva.gov.ar.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia nocturna. Con el profe Wiñevski.
Seguimos en Historia Nocturna y, como algunos ya estarán esperando, se viene la historia del tango con el Rulo de la Torre, al que le damos la bienvenida. Hola, Rulito.
¿Qué tal? ¿Cómo dice que le va, profe?
Yo digo que me va bien, pero no sé si es verdad. No sé si es cierto. Creo que me va bien. Creo que... ¿Usted cómo le va?
Como en su rol de hincha, digamos.
En mi rol
¿Está un poco golpeado?
Obvio que estoy un poco golpeado, pero me da risa que todo el mundo dice... tenemos que aprender a perder, que aprender a ser buenos perdedores, y ya estamos inventando teorías imposibles de demostrar de que perdimos en realidad porque la FIFA nos obligó. Bueno, toda esta pavada.
Claro, que empezaba a decir, está bien, ¿cómo
está bien, usa? Que perdimos por lo que sea. Pues
yo lo hablaba ayer con amigo, un colega periodista deportivo. Y dice, sí, claro, me quieren enseñar a mí, tenemos que aprender a perder, soy hincha de San Lorenzo. Y la verdad, el Mundial era lo único que me extraía no pensar en San Lorenzo. Ahora volvimos y ya perdimos con Riestra. Y ya bueno,
nada. ¿Qué te traes hoy, Rulín?
Después vamos a hablar del hincha también, porque es una película, el hincha.
De
Discépolo, claro. Vamos a pasar por ahí también, pero vamos a arrancar por otro lado. Te voy a presentar a Raúl Verón.
Raúl Verón, no lo conozco.
Me jugaba que no lo conocías. Lo vas a presentar y vas a ver qué cantante. Y una de las cuestiones que tiene Raúl Verón, que a pesar de una carrera muy cortita, atraviesa varios personajes del tango, entre ellos Discépolo y la película El Hincha. Vas a ver por qué te digo esto. Porque Raúl Verón, primero...
¿Con B corta, Verón?
Con B larga.
Ah, Raúl, es otro Verón.
Sí, otro Verón con B larga.
Sí.
A ver, tenía por acá, nace en 1920.
Sí.
En la ciudad de Zárate.
Bien. Bonaerense.
Familia de músicos. El padre, guitarrista y cantor, Manuel Verón. Tuvo un hermano muy conocido también, muy, muy buen guitarrista, Adolfo Verón. En algún momento voy a tener que hacer algo con la familia de Verón. Hoy voy a tratar de centrarme en Raúl. Porque tiene, ya te digo, padre...
Cada vez que voy a Zárate, hay un cartel que dice cuna del tango.
Sí, exactamente.
Se ve que algunos tangueros tienen.
Tienen unos cuantos tangueros, y no solo los hermanos Espósito. Porque, por ejemplo, la familia Verón, que, ya te digo, padre, Manuel Verón. Adolfo, guitarrista. José Verón, cantor también. Que algunos incluso lo comparan, dice, y no sé si no es mejor que Raúl Verón, o ahí le pegan el palo, ¿no? Y que se hizo conocido de Raúl Verón. Y sus hermanas, Elba y Rosa también. Elba Verón, cantante que llegó a cantar con la orquesta de Troilo. Rosa hizo dúo con Elba en algún momento, pero en folclore. Así que uno, dos, tres, cuatro hermanos de él, además de él son cinco, los cinco dedicados a la música y el padre.
Los
Así
Verón.
Que estamos hablando, todos obviamente le dieron un sello a Zárate, bien tanguero, que además, Verón, como ahora te voy a contar, entre otras orquestas, estuvo en la de Franchini y Pontier, ambos zaratenses también.
Ah, viste.
Tiene sus quilates Zárate para autopostularse como capital del tango. Bueno, te decía, nacido en 1920, se viene para Buenos Aires, primero como cantor solista en radio, que era el lugar donde tradicionalmente se presentaban los cantores en esa época, cerca del 30. Segunda mitad de los 30. Era una forma de hacerse conocido, de hacerse escuchar y por poca plata que le pagaba, en realidad.
Bueno, como ahora. No, no, perdón, menos, perdón. Como... Lo dije y lo pensé.
Lo pensaste, por suerte. Pero sí. Te adiviné que estabas pensando eso. Hasta que, fíjate vos cómo son las cosas, que en 1939, tenía 19 años, lo escucha Miguel Caló y dice, lo quiero para mi orquesta. Miguel Caló, una orquesta que ya en ese momento era bastante conocida, bastante popular en los bailes, con lo cual era un gran mérito llegar ahí.
Llegaba a primera, orquesta. jugaba en primera.
Y lo pone primero variando con otros cantores, pero haciendo una experiencia interesante en una orquesta que, además del propio Miguel Caló, que tenía un estilo muy particular de tango, también en algún momento vamos a hablar de la orquesta de Miguel Caló, tenía entre sus músicos un arreglador que después fue consagrado prácticamente como uno de los mejores arregladores, así lo decía Osvaldo Pugliese después cuando lo tuvo en su orquesta, que era argentino Galván. Y otros jóvenes talentos que tenía en la orquesta era Osmar Maderna en el piano, el propio que recién lo nombraba, Enrique Franchini en violín. Todos ellos después armaron sus propias orquestas, fíjate.
Era un dream team.
Un dream team, pero en su etapa más joven. Un sub-20, digamos, un sub-21 de dream team.
¿Él solo cantaba o también componía?
No, cantaba solamente y en realidad se acompañaba con la guitarra. Eran todos guitarreros en la familia. Claro. Poco más, poco menos. Pero no, era cantor. Y en 1942, recién 3 años después, hace su primera grabación, siempre con la orquesta de Caló. Ahora vamos a escuchar algo de cómo sonaba Raúl Verón en la orquesta de Caló. Creo que tenemos por ahí el tema Tú, se llama este tema, un tango que después se hizo muy popular.
Así le escuchamos la voz.
Así le escuchamos la voz. Pero ya te digo lo que dice, por ejemplo, Julio Nudler de Raúl Verón. Estirpe típicamente gardeliana, por el estilo de cantar, registro de tenor, un timbre muy aterciopelado, que en realidad yo diría, con otro lenguaje diría, le caían muy bien las canciones románticas, los tangos románticos, y además su apogeo, ya te digo, arranca en los 40, estamos al principio de los 40, duró hasta el año 55 nada más, 15 años, pero fue justamente la época de mayor auge del tango, sobre todo el tango.
¿55?
De... Sí, sí.
¿Es casualidad que sea justo el día del año del golpe de Estado o no es casualidad?
No es casualidad.
Porque Verón, sabe con qué rima.
Sí, sí. Podemos suponer que no es casualidad, pero sí. Eso, si querés, lo dejo para otro momento. Dale. Es la etapa de gloria y por qué cae en el 55.
Dale.
Y aparece en una etapa más piazzoliana.
Perfecto.
Un piazzola que decía, yo canto para que se sienten a escucharme, no para bailar. Y...
Sí.
O sea,
sí,
cambió la multitud por la...
Esa teoría me encanta.
Por el auditorio.
Tú de Verón.
Vamos a Verón con la orquesta de Miguel Caló. Escucha un poquitito también la orquesta para ver la calidad que tenían estos músicos.
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor, dije tú. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tu labio, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Eso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú, enseñaste a sonreír y a perdonar. Tus ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca vas a devolver. Tu milagrosa musiquita de cristal.
Bueno, vamos conociendo Raúl Verón.
Es como un... una cosa dulce, sí, suave.
Una voz suave, no esa, esa voz de tango. No.
La letra también.
La letra también. Es un tango así que tiene esa particularidad. Y te dejé un poquitito más escuchar la música, porque ahí entre el piano de Maderna, el violín de Franchini y el bandoneón de Miguel Caló, me parece que hacen una combinación espectacular. Y te marco esto porque, vos, imagínate, tenía 22 años en este momento que grabó esto.
Ah.
No es que él elegía los músicos con los que tocaban, era al revés. Los músicos o el director de orquesta lo elegía él para cantar en esta orquesta. Y esto va a ser una condición que, a pesar de la corta carrera, le va a marcar el destino a Raúl Verón. Siempre tocó con orquestas magníficas, siempre muy destacadas. Así que había un gusto en estos directores de orquesta porque le encontraban en Raúl Verón algo muy particular para decir, este lo quiere en mi orquesta, este quiere que cante conmigo.
Y fíjate, ¿y tenía llegada popular el tipo?
Tenía llegada popular, sí, porque las orquestas eran muy populares, sobre todo esta primera y otra que te voy a nombrar después. Esta que te digo, a la que pasa después de pasar por la orquesta de Caló, pese a esta... A este muy buen arranque, estuvo hasta el 44, más o menos 45, y pasa a la orquesta de Lucio de Mare. Lucio de Mare, el hermano de Lucas de Mare, ¿no?
El director de cine.
El director de cine, este es el músico y ahí hizo inclusive música para películas del hermano. Lucio de Mare era un pianista y director bastante exquisito. Digo, no era tan popular, pero un tipo que cualquiera que conoce el tango te dice, ah, ese era espectacular. O Lucio de Mare en el piano era Gershwin, qué sé yo. Grandes pianistas actuales te lo dicen. Cuando alguien suena muy bien, te dice, parece de Mare. Como exageración, dice, juega a lo Messi. Es decir, no juega a lo Messi, pero quiere decir que juega bien.
Que es un maestro.
Bueno. Cantó con Lucio de Mare, tuvo algunas grabaciones importantes. Fue creo que fue la primera versión que hicieron de lo que se llamó en el disco, tal vez será su voz, de Manzi. ¿Y por qué te lo nombro? Porque tal vez será su voz, se llamaba originalmente Tal vez será mi alcohol.
Ah.
Pero la censura de el golpe militar del 43...
No dejaron que diga, tal vez era el alcohol.
No podían reconocer el vicio este del... Entonces, el que hablaba en primera persona.
En lugar de echarle la culpa al alcohol, echaba la culpa a la voz.
El tipo escuchaba cosas, porque la letra habla de los delirios del borracho, del alcoholizado, pero bueno, le puso
escucho
tal vez...
voces.
La voz de algún recuerdo, tal vez era su voz.
Escucho voces, sí, se bajó tres botellas, maestro.
Sí, me acuerdo cuando estaba con el profe Viñeschi, escucho su voz, dice, estás en curda, querido. Bueno, no importa. 1943 grabó, te decía, fue la censura de estos temas, más o menos para el 44-45, estuvo grabando con Lucio de Mare, hasta que pasa en 1946 a la orquesta de Franchini Pontier. Franchini, su ex compañero, Enrique Franchini, de la orquesta que estábamos escuchando, Caló, arma su propia orquesta con Armando Pontier, bandoneonista, como te decía, ambos de Zárate, y llega a grabar 13 temas entre 1946 y 1949. Acá también, estamos hablando de una orquesta muy popular, muy de bailes, muy de milongas.
13 temas, que es un long play, un disco.
Sí, pero ahí, viste, en ese momento se grababan de a dos temas.
Claro, un disquito de una canción de cada lado.
En verso y reverso de un disco de 78.
Claro.
Algún día te traigo, tengo una colección que
espectacular. Pero si me traes, pero no tengo el tocadito.
Ah, porque lo vean, ¿no?
Está bien.
Un día dale, te venís a casa y...
Dale, me encanta.
Bueno, vamos a escuchar una de estas canciones que grabó con la orquesta de Franchini Pontier, orquesta en la cual el primer cantor era Roberto Rufino. Inclusive algunos comentarios dicen, no fue muy beneficiado por la orquesta, porque los mejores tangos, los tangos más populares, se lo daban a Rufino. Sin embargo, va a ser como en este sí se luce. Ah, lo mismo le pasaba con De Mare. De Mare era el autor, de por ejemplo, de la música de Malena, con Mansi, que Mansi aparece varias veces porque Mansi era el escritor de moda en ese momento, el autor de moda. Y varios
todos
le ponían música a versos de Mansi, Homero, que tenía una especialidad. Homero Mansi, él elegía a los músicos y que quería que esto suena más a tal músico, y se le decía, lo llevaba a De Mare, otros a Troilo, otros a, así iba eligiendo. Pero en este caso no le, con De Mare no grabó ninguno de los temas de Mansi, salvo este que te hemos mencionado, tal vez era su voz, encima censurado. Y con Franchini Pontier, entre otras grabaciones, grabó el tema Camuflaje, o Camuflaje, como se decía entonces.
Camuflaje.
Esto es del 13 de agosto de 1947, esta grabación, y sonaba más o menos así. ¿La tenés ya en punta?
Todo es grupo disfrazado de verdad, y una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjetas de lana de gran señor, y los chorros se lancitan en el campo del honor. El que ayer viste en tranvías en colectivo de a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y la que viste fregando con modesto delantal, hoy te engrupe que es artista en el cine nacional. Camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Martingalas de tahúres de la vida, camullan la partida con genial habilidad. Camuflaje, emboscada traicionera, en la que cae cualquiera con fatal ingenuidad. Artimaña, que al nacer ya nacen muertas, porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida, todo el año es carnaval, con caretas de angelito diferente.
Bueno, acá lo tenés cantando un estilo absolutamente distinto. Acá no está lo romántico.
No,
acá es el
acá más resentido viene la mano.
Sí, bueno, y la letra más picaresca. Te diría más, te decía fuera del aire, casi dichepoliana es la letra. Y no es de dichepol. Esto es de un tal José García, es el autor de la letra. Disculpen, no lo conozco, la música sí era de Franchini.
Sí, y esto más o menos, ¿qué año?
Esto es el año 47. Agosto del 47.
Ya estamos en el gobierno peronista.
Año 46-49. Empiezan a aparecer las figuras. No le conocemos la afiliación política de Raúl Verón, pero uno se le va ocurriendo por dónde viene la mano, porque se rodea de muchos que claro, sí se reconocían. Pero
decime con quién te juntás.
Claro, y ahora viene el gran salto de él. Después de, ya te dije, que pasó por la orquesta de Caló, por la orquesta de Mare, y ahora por la de Franchini Pontier. Pero su momento de mayor auge, indudablemente, es cuando pasa a la orquesta más popular del momento, más reconocida, la más virtuosa seguramente, que era la de Aníbal Troilo.
Ah, llegó a la primera.
Llegó a la recontra primera. Ahí sí, empieza a cantar con Aníbal Troilo. Este año 49-50, más o menos, aparte de un momento de pico alto de Aníbal Troilo.
¿Siempre Troilo es bailable? Siempre
Troilo es muy bailable.
Siempre lo que él hace, lo hace para que la gente baile.
Es más, hay una anécdota de Aníbal Troilo, que cuando sacaba un tema nuevo, probó un tema nuevo, llevaba la lugar donde, o su casa, o lugar donde ensayaran, a una pareja para bailar. Bailen esto, le empezaban a tocar, e inclusive iba corrigiendo cosas en función de lo que veía bailar. Es decir, no, por ahí se les complica, a ver qué pasa acá.
Ah, que fluya el baile.
Claro, y buscando el compás para que fluya el baile. La canción decía, al que está bailando y escuchando, le resultará
claro, más o menos. Que no se trabe.
Como te dicen los tangueros que bailan, te dicen, la música te tiene que llevar, es la música la que te lleva, la que te arrastra. Los pasos te van saliendo porque la música te ordena que hagas esos pasos. Parece demasiado, pero bueno.
No, bueno, es una metáfora.
Vamos a darle a la derecha.
Bien, y entonces ahora viene un temita con Troilo.
Va a venir un tema con Troilo, pero un tema muy especial. Muy especial. Y vas a entender fácilmente por qué es tan especial. A ver, te doy la referencia completísima del tema. Estamos en el año 1951.
Quiero destacar que el Rulo escribe a mano en una hoja de papel, sí, con midome, etc.
Y apúntese.
En la época de la IA, el Rulo se mantiene firme en la resistencia. Claro. Bien.
Estos en rojo que ves acá,
sí,
son apuntes de la 1:30, 2 de la madrugada. Estos apuntes son de 15 minutos antes de venir para acá. te confieso que pues ya están con dos colores, quizá la letra más complicada, la última. Cuando le mando a Iván, le digo, para que tengo este tema, saca este otro. El otro mío, porque sí, pues, estas son las cosas que sufrí vos. Sí. Le digo al productor.
Bueno, basta de mostrar los trapitos al sol. Basta.
Bueno, estamos en. Ahora sí, déjame ubicarte. Año 1951. Peronismo iba a ser el año que a Eva Perón le iban a ofrecer la vicepresidencia para las elecciones del año siguiente. Evita ya estaba muy enferma, ya tenía problemas, y Homero Manzi también estaba muy enfermo. Inclusive en ese momento coinciden en la internación en un mismo sanatorio.
¿Ah, sí?
Eva Perón y Homero Manzi. Eran los tiempos que empezaba la televisión en Argentina, y ahí hay una anécdota que te cuento, que le llevan a la pieza donde estaba internada, la habitación donde estaba internada Evita, le llevan un televisor, le ponen un televisor para que vea. Cuando lo ve y pide, llévenle otro a la pieza de Homero. Entonces le instalan.
Homero. Siempre repartiendo Evita.
Sí, siempre repartiendo.
Y entonces.
Su adorado y admirado. Entonces le instalan, cuando le instalan la televisión, Manzi dice, ¿qué es esto? Entonces le explican, lo mandó la señora Eva Perón. ¿Pero de qué se trata? Bueno, la televisión, esto va a empezar. Entonces le pone y se queda mirando. Y Manzi mira el televisor un rato y dice: ¿Y esto va a estar en la casa de todos los argentinos un día? Sí, sí, todos lo van a poder tener. Y comentó dos palabras: ¡Qué peligro!
Muy bien, muy bien. Pero Manzi la vio al toque.
La vio al toque.
La vio al toque.
La vio al toque. ¡Qué peligro! Bueno, estamos en ese momento. Manzi, Evita, y había un tercer personaje que también empezaba a la salud lo empezaba a mostrar algunas complicaciones, que es Enrique Santos Discépolo.
Ah, sí.
Es el año en que Discépolo, ya absolutamente jugado por el peronismo, hace Mordisquito en Radio Belgrano. O sea, estaba muy jugado, muy enojado sus viejos amigos, porque él estaba muy jugado por el peronismo, con lo cual lo habían abandonado, lo habían dejado. Es decir, estaban pasando un momento de mal para su salud, pero además anímicamente mal, muy golpeado. Aníbal Troilo y Homero Manzi, amigos de Discépolo, a propuesta de Pichuco, le dice a Homero, ¿por qué no le hacemos un tema? Entonces le propone a un Manzi que ya estaba también en sus últimos momentos. Manzi escribe este tema, que se llama Discépolín. Y Troilo elige a Raúl Verón para cantarlo. para estrenarlo.
Ah, qué responsabilidad.
¿Qué te parece? Entonces, 21 de marzo se graba este tema con la orquesta de Troilo, con Raúl Verón en la voz y con la letra escrita por Homero Manzi, que iba a morir el 3 de mayo, es decir, 40 días después. Claro. 3 de mayo, Homero Manzi, es decir, ya estaba internado en el momento que estrenan, y el 3 de mayo muere. Este tema es Disepolín, con lo cual, con todo lo que significa para el momento político del país y para el momento emocional que seguramente vivían. Probablemente, no puedo afirmarlo totalmente, pero estoy casi convencido que esto fue lo último que escribió Homero Manzi. Porque, digamos, por los tiempos.
Y, por los tiempos y por la salud.
Pedido, y aparte fue un pedido de Pichuco casi, urgencia, pero urgencia por la salud de Disepolo, no por la de Manzi. Porque Disepolo sobreviviría a esto, pero nada más que hasta diciembre. En diciembre de este mismo año 51 muere.
¿Qué año letal?
Año letal.
En 1951 sí, se muere Evita, Homero Manzi y Disepolo.
Sí, el 50, 26 de julio del 52 murió Evita, en realidad, pero ya se estaba muriendo, ¿no? Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo. ¿Eh? Con este prólogo, vamos.
Disepolín.
Media luna y una mujer absurda se come en un rincón. Tu mundo está sangrando mientras se desayuna. El alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca ni del alma manchada con sangre de carabín? Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Viejo Disepolín, conozco de tu largo aburrimiento y comprendo lo que cuesta ser feliz. Y al son de cada tango te presiento con tu talento enorme y tu nariz.
Bueno, acá tenés.
Tremenda la letra.
La letra es tremenda. Claro, escrita por Homero Manzi, ya moribundo, Homero Manzi, y la interpretación de Raúl Verón. Te quise también traer esto, además del valor que tiene la canción, para tener esas tres imágenes de Raúl Verón. El romántico, de la canción así más picaresca, y esta otra que es así casi un homenaje en vida a alguien que se sabe que se está muriendo.
Bueno, cuando traigas la familia Verón, hablamos de los temas que nos quedaron colgados. Exactamente. Nos fuimos a la mierda
de Raúl Verón. Después queda muy poquitito, ya te digo, en 55 ya la voz le empezó a teclear y deja la orquesta de Troilo y no vuelve a cantar con ninguna otra orquesta. Ya tuvo algún pasaje solista, así, sobre todo viajando por Latinoamérica, pero quedó muy poquito de su carrera. Murió recién en el 82, pero casi sin más participaciones públicas que estas.
Raúl Verón.
Raúl Verón, con B larga.
Con señor. B larga, en la historia del tango por el Rulo de la Torre. Gracias, Rulito.
De nada.
Historia nocturna. La historia de los pueblos que combaten alegremente.
¿Estás escuchando? estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha. Shampoo y acondicionador Pantene por 200 mililitros, 3.089 pesos. Y además, este martes 21, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense al 20 al 26 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio.
Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas y trata de descifrarlas. Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Y seguimos aquí en Historia Nocturna y hoy les quiero presentar a una periodista que se va a especializar en hablar sobre historia de las mujeres, no del feminismo, sino de las mujeres, las trabajadoras, de las mujeres. Estoy hablando de Samantha Plaza Onroy. Bienvenida.
Hola, profe. Hola. ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarme.
No, no, al contrario, gracias por venir. ¿De qué nos va a hablar hoy?
Empiezo con un fragmento de una canción de Mercedes Sosa que se llama La Zafrera. Cuando la luna zafrera se queme en las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor al golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral. Esta canción del 62, que fue el primer álbum de estudio de la cantora tucumana, que la vamos a escuchar al final de esta columna, gracias a la producción de Iván, y que sus autores fueron el poeta Armando Tejeda Gómez en letra y el músico Oscar Matus, que en ese momento era compañero de Mercedes Sosa. Mercedes sabía muy bien sobre el trabajo zafrero, porque su papá...
Me faltó decir un detalle, Samantha, es tucumana.
Sí, soy tucumana.
Es tucumana, lo cual es todo un tema, pero bueno, siga sí. Por favor, compañera.
Y como su papá era zafrero, y bueno, hablar del periodo de tiempo entre el 43 y el 55 en Tucumán es hablar sin lugar a dudas de esos bichos gigantes, enormes, modernos, que eran los ingenios. Íconos también del trabajo asalariado de la época y masculinizado.
Y ¿estaba masculinizado el trabajo azucarero?
Totalmente, totalmente. En realidad, la industria azucarera se constituyó al final del siglo XIX... por sobre todo la aparición de los ferrocarriles y el transporte de esas producciones. Y si hablamos de ingenios, también hablamos de organización sindical, de las nuevas maneras de tejer redes, de construir mejores condiciones para realizar esas labores diarias que eran muy arduas realmente. Imagine este paisaje, profe. Tierra, mucha tierra.
Sí.
Las cañas con esas hojas muy
estamos
verdes.
Estamos en Tucumán.
Esas hojitas verdes que cortan si una no tiene suficiente recaudo, calles recién delimitadas, que contenían la fuerza de trabajo de cientos de familias que pasaban horas trabajando en la zafra bajo ese abrumante calor norteño. Pero volvamos a quiénes eran los trabajadores del ingenio. Hombres.
Hombres.
Que empezaron a organizarse en aquellos años de desigualdad donde se alzaban permanentemente los conflictos. El gobierno peronista fue uno de los primeros en dictar esas legislaciones nacionales que abordaron las particularidades de la agroindustria bajo el decreto nacional 678/45, que se proponía resolver este conflicto intersectorial que afloraba cada vez que había una zafra entre industriales y cañeros de Tucumán. La oyentada ya se debe estar imaginando que este proceso no fue para nada pacífico, sino...
Va a haber quilombo.
Mucho. Pero hoy en este espacio no nos vamos a detener en esos trabajadores. Hoy vamos a adentrarnos en ese universo maravilloso que supo construir un lugar fuerte sin pedir permiso, que es el de las mujeres afreras.
¿Pero no era que estaba masculinizado?
Sí. Pero, en definitiva, esas mujeres de las que hablo estaban en los contornos, y esos contornos estaban bien marcados. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estabas del ingenio, más poderío social y económico tenías. Entonces, todos aquellos, pero sobre todo aquellas que habitaban las periferias, son las que sostuvieron esos procesos políticos y sociales. ¿Y cuáles eran los trabajos que tenían estas mujeres? Bueno, las hijas, esposas, hermanas de los obreros, ¿qué hacían? Limpiaban, planchaban la ropa, cosían, cocinaban, además, por supuesto, de criar a las proles de esos señores, ¿no?
O sea, estás trayendo un universo del que rodeaba al trabajador azucarero, sin las cuales era imposible sostener la actividad.
Totalmente, profe. ¿Por qué además? Porque sostenían trabajos como, por ejemplo, en hospitales, en primeros auxilios, en capillas, donde también planchaban, limpiaban. Incluso se decía que cosían hasta la ropa de los varones que jugaban al fútbol, por ejemplo. Un dato que me llamó mucho la atención es que el hospital del Ingenio San Pablo, por ejemplo, tenía todo su personal mujeres, ¿no? Entonces, podemos decir que hasta el momento las mujeres se encargaban de los trabajos más sociales y de cuidado. Aunque también habían algunas mujeres, por ejemplo, Sila del Carmen Zurita Pacheco, que era una mujer de armas tomar, educativamente hablando. Ella era una maestra, se decía de ella que se imponía, que inspiraba respeto, que tenía ascendencia en el pueblo, y a pesar de no haber tenido título de docente, en 1920 llegó a ser directora. Año a año, con el pasar del tiempo, estas mujeres empezaron a tener un poco más de cabida en el ingenio adentro, en los trabajos de adentro. ¿Y sabe qué trabajo se les legó?
No.
La de coser bolsas. En los
siguen cosiendo, pero ahora bolsas.
Está adentro. Bien. Del ingenio, que no es menor.
Sí.
Empezaron las niñas en las escuelas de los ingenios, por ejemplo, de Bellavista, San Pablo, de Concepción. No había vuelta atrás, las mujeres ya estaban adentro. Antes de seguir, me gustaría hacer un paréntesis.
Hácelo.
Quienes conozcan la provincia de Tucumán, tal vez ya saben de qué voy a hablar, y es sobre un trabajo que siempre existió, pero que muchos intentan tapar, es el trabajo sexual. A 11 kilómetros de uno de los ingenios más importantes de la provincia, el ingenio de Santa Lucía, en la ciudad de Famaillá, se encontraba el burdel Puerta Verde. Allí muchísimos hombres iban durante los fines de semana, pero nadie decía nada, nadie quería reconocer que iban a esos burdeles. Y ojo, porque cuando sobrevinieron las crisis azucareras y el cierre de los ingenios era certero, muchas mujeres de Santa Ana estaban ocupadas, según el censo de ese año, en su mayoría en el trabajo sexual y no tanto en el de la agroindustria.
O sea, hubo un alto porcentaje de mujeres que tuvieron como recurso para sobrevivir la prostitución.
Sí, sosteniendo también...
Mientras seguían cosiendo.
Bueno, algunas se dedicaban a unas cosas y otras
claro,
a otras, ¿no?
Claro.
pero volvamos a 1944, donde las huelgas de los ingenios eran bastante corrientes. De mayo a octubre lo que sucedía es que había mucha gente que llegaba de los valles calchaquíes, desde Amaicha, desde Los Sazos, desde Tafí del Valle, y cabe destacar que todos y todas trabajaban, las familias trabajaban en las zafras. El pago era a destajo, es decir, cuanto más caña hachada, pelada y cargada en el carro, había más paga.
O sea, entonces, estabas enfermo, no cobrabas nada.
No. Y estas familias eran las protagonistas de las condiciones más paupérrimas del mundo zafrero. Esas familias con esas problemáticas son las que moldearon los conflictos sindicales y sociales, como por ejemplo el ingenio de Mercedes, donde según un diario peronista de la época, el deseo de continuar una medida de fuerza era compartido en igualdad de intensidad por las mujeres. Me gustaría acá, en esta intimidad que nos convoca, traer un nombre, el de María Peralta, que era subdelegada de la colonia Lolita del Ingenio Los Ralos, que tenía una tarea titánica, profe, la de delegar, era subdelegada censista encargada de activar demandas colectivas, como María Esther de Reynoso, por ejemplo, que decía que ella trabajaba a 9 kilómetros de su hogar y que necesitaba tener caminos y que necesitaba tener buenas condiciones de esparcimiento y además un salón de espectáculo, pedía ella. Esas demandas eran redactadas a mano y elevadas en cartas al entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, que por esa época llevaba el segundo plan quinquenal. María pidió, por ejemplo, también una sala de auxilios, una parada de tren, una proveeduría, un almacén. Bueno, muchas mujeres zafreras enviaron sus cartas al general Perón y las experiencias de estas mujeres, tanto las que sostuvieron las luchas sindicales de manera colectiva, como aquellas que cosían las bolsas para los ingenios, las que ejercían el trabajo sexual de manera solapada, e incluso las que exigían con vehemencia las obras públicas al general, me deja picando una pregunta, profe.
A ver, ¿cuál?
¿Cuánto puede sostener el cuerpo de una identidad feminizada? Pero, sobre todo, ¿cómo sobreviven esas historias en un mundo relatado y contado por y para varones?
Bueno, la rompió. En este momento la relató una mujer, no la relató un varón. Estamos hablando de Samantha Plaza Monroy, la felicito, compañera. Y nosotros seguimos en Historia Nocturna.
El sol despierta en las aguas, escarcha del cañaveral. Y en el dulce rocío del agua, baja el viento a cantar. Cuando el brazo sofrero derriba el oscuro sabor del jornal. El día enciende en la caña, verde de mi Tucumán, y en el aire de un silbo andariego la mañana se va a jugar con el chango, deje esperando allá en Pamayá. Cuando la luna zafrera se queme las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un gris tambor a golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral. Sordo crujido del caso, agoniza un zorzal. Cuando suelta el camino, su lengua sedienta por el arenal. La tarde oscura de azúcar se apaga ya en el naranjal. Y en la sombra frutal del aroma, sueña mi Tucumán. Porque adentro es su noche, zafra de samba me pongo a cantar. Cuando la luna zafrera se queme las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Seguimos en Historia Nocturna y mientras nosotros mirábamos el Mundial, uno podría decir, el mal no duerme, el mal no duerme. Muchos seguían pensando cómo transformar la sociedad en la que vivimos, cómo seguirla transformando. Y el principal asesor, una persona muy cercana a Donald Trump, que es Marco Rubio, dio un discurso en un fórum internacional en el que había asistentes de todo el mundo y dijo, entre otras cosas, lo que vamos a escuchar a continuación.
Sin embargo, durante demasiado tiempo nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego. Un punto ciego cuando se trata de la violencia extremista de la izquierda política. Incluso hoy, la sola idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza seria se trata como un delirio de la derecha. Tenemos centros de investigación, becas, revistas y consultorías con el entendimiento implícito entre ellos de que el único tipo de violencia política que era una verdadera amenaza para nuestro sistema, que solo un tipo de violencia política era una verdadera amenaza para el sistema. Tanta gente en posiciones de poder ha descartado repetidamente actos de violencia e incluso de terrorismo como formas legítimas de expresión política, siempre y cuando sirvieran a una causa de izquierda. Y hoy nos enfrentamos a una nueva ola de este viejo mal. Aquí en los Estados Unidos, la proporción de atentados y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles no vistos en décadas.
El discurso sigue, está trayendo de nuevo al centro de la escena de la agenda mundial el problema del terrorismo. Está diciendo que hay gobiernos que no le dan la suficiente importancia al tema del terrorismo y él todo el día se ocupa de decir terrorismo de izquierda. No se le vaya a ocurrir a alguien que puede llegar a ver terrorismo de derecha, y pone ese foco como para alertar, como para reclasificar en qué se tiene que concentrar la democracia hoy en día. ¿En que desaparezca el hambre? No. ¿En que aumente la ocupación? ¿En que baje la inflación? ¿En que bajen las deudas externas? No. La preocupación tiene que ir en eliminar el terrorismo de izquierda. Esto que parece nuevo, en realidad es viejo, es un discurso que ya ha ocurrido, es como una especie de que nos quieren volver a poner en plena Guerra Fría, que tampoco durante la Guerra Fría era un discurso nuevo, esto de generar enemigos dentro de la sociedad a los que hay que perseguir y que en un momento determinado se convierten en grupos que pierden todo derecho a tener una defensa y eso da vía libre a poder exterminarlos de las mil maneras posibles. Entre los grupos terroristas de izquierda, él menciona, Marco Rubio, menciona a los inmigrantes en Estados Unidos. Él, que es hijo de inmigrantes cubanos. Él, que siempre ha hecho toda su carrera política desde los exiliados cubanos, pero de la mano de si tiene que caer el régimen de Cuba. Bueno, Cuba es para él, en este momento, un foco que está haciendo que se incremente el terrorismo de izquierda a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento van a tener justificada una invasión a Cuba. Esto lo ha tomado, no solamente Patricia Burley, lo ha tomado el gobierno de Milei. Ha llegado incluso a decir que se vuelve a la figura del terrorista. Lo ha dicho en actos en los que, por ejemplo, en una manifestación terminó incendiado un automóvil que claramente había sido puesto ahí para que alguien lo incendie, y a continuación dijo, tenemos terroristas entre nosotros, ni siquiera son reales los actos terroristas, son provocados por servicios de inteligencia, y esto da lugar a que se pueda decir, tenemos terrorismo, vamos a tener que no cumplir algunas leyes, vamos a tener que poner leyes más represivas, vamos a tener que invertir más en servicios de inteligencia y en armamento sofisticado. Durante la dictadura hubo un documental que se llamó Ganamos la Paz. Ganamos la Paz. Es un documental que duraba 27 minutos. Se estrenó en 1977. Y básicamente ahí figura una persona como su director, Francisco Javier Mendoza. Pero de este hombre no se sabe nada. No se sabe que haya hecho nada antes de este documental ni nada después. Uno podría llegar a decir que es simplemente un seudónimo, un nombre falso. ¿Quién habrá sido realmente el autor de ese documental? Pero en términos cinematográficos es un documental expositivo que parece un informativo, no parece un documental de propaganda, parece un informativo de un periodista neutral, y empieza a exponer cuáles fueron los problemas que vivió la Argentina durante el terrorismo. Lo descontextualiza todo, no pone historia, no profundiza en la politización de ese terrorismo. Simplemente aparece como si fuera un cáncer, un mal, algo que de repente cayó en la Argentina y hay que exterminarlo, como si fuera una enfermedad, porque aparte la palabra enfermedad, la palabra cáncer, todos los términos de salud están implicados en este lenguaje. Y lo que dice es que grupos minúsculos, pero muy violentos, atentaron contra el gen nacional. Ya es un problema, ¿no? El gen nacional. El gen nacional, que es algo que obviamente no existe, pero el gen nacional estaría amenazado por ese terrorismo. Terrorismo que primero hay que inventar, como en gran parte el comunismo. Uno podría decir, ¿existe comunismo en la Argentina? Sí. Ahora, que sea una amenaza, no parece ser. Ojalá hubiera una cantidad de comunistas suficiente como para decir que es una amenaza. Eso no es lo que está ocurriendo. Sin embargo, se agranda ese enemigo, ese supuesto enemigo, y entonces, a partir de todo ese documental, se hace como una especie de reconto histórico de lo mal que le hizo a la Argentina el terrorismo de izquierda, y por lo tanto, de lo bien que le hizo la dictadura, de lo bien que le hizo la represión. Y hacia el final, el documental expone con mayor fuerza la verdadera tesis que sostiene y dice, el horror ha quedado atrás, la sociedad argentina pasó una dificilísima prueba, ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos primero en nombre de quién cayeron los héroes y mártires de la paz. Héroes y mártires de la paz son, por supuesto, los militares que hicieron el golpe de Estado. ¿Y cayeron en qué? Cayeron en nombre de Dios, dice el documental, de que nos da la vida, en nombre de la patria que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del hogar, y ha llegado el momento de preguntarnos también cuáles serán los destinatarios de esta victoria, y dice, serán los millones de argentinos que buscan una causa fundada en el amor, etcétera, etcétera. Es un discurso que, viniendo desde quien viene, estamos hablando de uno de los hombres del círculo más estrecho de Donald Trump, Marco Rubio, un hombre que se reúne permanentemente con funcionarios argentinos, está claro que están bajando una línea, y la línea es, tal vez, sintiendo que estos planes económicos van a traer resistencia, van a traer resistencia social, convertir a esa resistencia, señalar a esa resistencia como terrorista. Es peligrosísimo, peligrosísimo lo que está dando vuelta desde Marco Rubio y desde sus coros locales, porque entonces las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, todas las organizaciones sociales que se juntan para tratar de resistir lo que está ocurriendo en la Argentina, cualquier manifestación política incluso, cómo ha molestado la bandera por las Malvinas, cualquiera que se junta y trata de cambiar un poco la corriente en la que estamos viviendo en la Argentina, va a poder ser señalado de terrorista. Y ser señalado de terrorista implica incluso no tener un juicio justo. Es peligroso porque, en cierta manera, uno presiente que si el plan económico de Milei sigue como está siguiendo, va hacia donde está yendo, va a ser inevitable un momento de resistencia más radicalizada de la que tenemos en este momento. Y están preparando el terreno. El terreno legal, el terreno militar, el terreno de inteligencia y, sobre todo, el terreno ideológico. Están avisando. Para la mayoría de la población, esto ha pasado desapercibido porque no parece tener consecuencias en su vida cotidiana. Pero si nos atenemos a lo que ha sido la historia, cuando se habla de terrorismo, y sobre todo cuando se habla de terrorismo de izquierda, soslayando cualquier otro terrorismo, lo que ha terminado pasando es que ha corrido sangre.
Historia nocturna. Una biografía colectiva de la que todos somos parte.
Desde un trono de televisión, nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción, manda bombas por berrinche y le
llama. Y llegamos al final del programa de hoy, un programa movidito, tuvimos de todo un poco. ¿Quiénes hicimos Historia Nocturna en este martes? En la producción estuvo Iván Orovich, en la operación técnica, decímelo de vuelta, por favor. Gonzalo Palacios, que es, soy un historiador sin memoria. Gonzalo Palacios, en la columna del tango El Rulo de la Torre, en las redes Carol Anger, y un saludo a los que están operando desde La Plata para que nosotros podamos salir al aire. Ustedes no se vayan, sigan en la programación de Radio Provincia. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene.
No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón, solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción, que decida su camino sin bloqueo ni invasión, que no repitan el cuento de salvar con ocupación, ya sabes.